Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Aquí estamos un día más y ya terminamos la semana y ojalá pudiésemos decir que terminamos el encierro, pero pues de momento tenemos que seguir aquí cuidándonos, cuidando a los demás y siendo un poco conscientes. No obstante, vuelven hoy, para los más peques, Pilar y Lío con un nuevo cuento, más historias suyas que contar y yo no voy a demorarme mucho, yo os voy a dejar escuchar el cuento que nos traen. Así que buenas noches, Pilar, y buenas noches, Lío.
Buenas noches, Paco. Buenas noches, CCJ. Buenas noches, Pilar. Buenas noches a todos. Y buenas noches a todos los niños y a todas las niñas.
Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y estamos muy contentos de que estés otra vez aquí con todos nosotros. Y a ver, cuéntame, ¿qué tal va eso de la gimnasia?
Pues mira, Pilar, estamos todos muy contentos haciendo gimnasia, porque mira, también hace gimnasia con nosotros mi amigo Ibi y su padre y su madre, y nos lo pasamos muy bien.
¿Y tu papá sigue siendo el monitor de gimnasia?
Sí, sigue haciendo él la gimnasia y cantándonos la gimnasia y diciendo todos tenéis que hacer lo mismo y cantar lo mismo, dice. Y Ibi dice que es muy divertido hacer gimnasia con mi padre, porque dice que se lo pasa muy bien, y su padre y su madre también. Y dice que hasta el gatito se pone a hacer gimnasia porque se pone a saltar de un lado para el otro. Y ahora, Pilar, hacemos gimnasia todos juntos, todos los días. Y entonces mi amigo Ivy está muy contento, porque dice que así no se aburre tanto. Porque claro, como nos ve por el monitor haciendo gimnasia, y él también la hace, y su padre y su madre. Y dice que es muy divertido vernos a todos pegando saltos y para un lado y para el otro y para arriba y para abajo y luego dice que estamos todos muy guapos con los chandas puestos. Y claro, Pilar dice que estamos todos guapos con los chandas puestos y cuando le veo por el monitor tenía puesto el pijama. Y le digo, a ver, Ibi, no se puede hacer gimnasia con el pijama puesto. Te tienes que quitar el pijama y ponerte un chándal igual que nosotros. Porque el pijama, dice mi madre, que es para dormir y no es para que haga gimnasia. Entonces dice Ivy que nos esperemos un poquito y que todavía no empecemos a hacer la gimnasia porque se va a quitar el pijama y se va a poner un chanda. Y cuando vuelve otra vez Ivy a ponerse ya el chándal, le miramos todos y se había puesto un chándal de color blanco y le digo, Ivy, ¿por qué te has puesto un chándal de color blanco? Si ahora ya verás, se te va a ensuciar cuando te tengas que tumbar en el suelo. Entonces dice Ivy que no se va a ensuciar porque claro, Él está haciendo gimnasia dentro de casa y el suelo está muy limpito, porque todos los días dice que su madre fega el suelo muy limpito y que no pasa nada porque se ponga un chándal de color blanco. Entonces le digo, vale, Ivy, pues nada, pues quédate con el chándal de color blanco, que vamos a empezar ya a hacer deporte. Así que vete preparando, porque ya está aquí mi padre y dice que si estamos todos listos. Entonces dice Ivy que sí, que sí, que sí, que ya está listo y que su padre y su madre también se han puesto un chanda y también están listos para empezar a hacer gimnasia. Y cuando ya hemos terminado de hacer la gimnasia, le digo, Ivy, ¿qué te ha gustado? Y dice que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que le ha gustado mucho hacer gimnasia, pero que está muy cansado y que se va a poner de pijama para irse a la cama a descansar, dice. Y le digo, pero Ivy, que no se puede ir a la cama a descansar, que tienes que hacer la gimnasia para estar en forma, pero ahora no te pongas el pijama para irte otra vez a la cama, que te tienes que ir a la cama esta noche, pero no ahora. Y dice que está muy cansado de tanta gimnasia y que ya se va a quitar el chándal de la gimnasia y se va a poner pijama porque dice que se va a echar una siesta para recuperarse de la gimnasia, dice. Y entonces le he dicho que no, que no, que no, que no. Que no se puede ir a la cama y no se puede poner el pijama. Que se tiene que poner otra cosa porque ya hemos terminado de hacer la gimnasia. Pero que no se le ocurra irse a dormir porque no son horas, le he dicho yo. Entonces dice la madre de Ivy que no, que no, que no, que no. Que Ivy no se va a ir a la cama porque tiene que hacer deberes. Entonces a Ivy se le ha quedado una cara así de susto.
Claro, claro, Lío. Si después de desayunar y transcurrido un tiempo os ponéis a hacer gimnasia, pues luego toca hacer los deberes, no irse a la cama, como dice tu amigo.
Sí, sí, Pilar, pero dice que ha terminado tan cansado de la gimnasia, dice que se quiere ir otra vez a la cama. Menos mal que su madre le ha dicho que no, que no, que no, que no, que tiene que hacer deberes. Entonces le he dicho, mira, Ivy, como tú tienes que hacer deberes y yo también tengo que hacer deberes, pues entonces podemos hacer juntos los deberes. Y claro, se ha puesto muy contento y ha dicho que ya no se pone pijama para volver a la cama, que se queda ahí y que hagamos los deberes los dos juntos. Y entonces pues nos hemos puesto a hacer los deberes los dos juntos y los hemos hecho muy bien, muy bien, muy bien.
Pues nos parece muy bien que hayáis hecho los deberes, porque claro, tenéis que hacer los deberes todos los días menos el sábado y el domingo.
Sí, eso es lo que dice mi padre y mi madre, que el sábado y el domingo no hacemos los deberes, pero que luego toda la semana que sí, que sí, que sí, porque tenemos que hacer los deberes todos los días.
Claro que sí. Bueno, Lío, pues nos alegra mucho saber que lo habéis pasado muy bien haciendo gimnasia. ¿Y qué te parece si empezamos ya con el cuento?
Pues me parece muy bien. Nos quedamos todos aquí escuchando el cuento, ¿vale?
Vale, pues os dedicamos esta noche el cuento a todos vosotros.
Vale.
Pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La casa de los viajeros. En el valle de la montaña de bellos parajes y hermosos paisajes, protegida por una enorme roca, se divisaba una casita de paredes blancas y tejado rojo. Podía parecer pequeña esta casita, pero en su interior eran muchas las habitaciones y estancias que ocupaban su espacio. Muchos años antes había estado esta casita deshabitada y casi en ruinas, sus paredes descoloridas y el tejado con agujeros. Fue entonces cuando Carlos, un aventurero viajero, en uno de sus viajes, sus pasos le llevaron a aquella montaña. Atraído por los bellos parajes y hermosos paisajes, quedó maravillado por el lugar. Difícilmente encontró sitio para dormir y fue a la montaña. A la mañana siguiente, cuando al ver aquella casita en ruinas, tuvo una idea. Carlos compró aquella casita en ruinas y con mucha dedicación y cuidado se dispuso a restaurarla. Pintó las paredes de blanco y arregló el tejado. Organizó y decoró las distintas estancias para poder crear acogedoras habitaciones. En la puerta colocó un cartel en el que se podía leer «La casa de los viajeros». Carlos, que era un viajero aventurero, había decidido asentarse en el valle de aquella montaña, preparando una casa para que cualquier viajero que visitase el lugar pudiese descansar. Muchos fueron los viajeros que visitaron la montaña y se refugiaban en la casita de Carlos. Muchas personas pasaron por allí, cada vez más. Los suelos de la casita, como si estuviesen preparados para aquellos viajeros, grababan las huellas de cada persona que pasaba por allí. La casa de los viajeros en poco tiempo tenía las huellas dibujadas en el suelo de todos y cada uno de los viajeros que en sus habitaciones descansaban. Cada uno de ellos le contaban a Carlos sus aventuras, sus viajes, sus preocupaciones, sus ilusiones. Y dejaban parte de esas historias con Carlos, dejaban parte de las historias en la casa. Uno de aquellos viajeros dejó uno de sus zapatos allí, probablemente de casualidad. Carlos lo colocó en la pared de una de las habitaciones decorándola, como símbolo de los pasos que se pasaban por su hogar, como símbolo de lo que dejaban en la casa con su visita. Desde entonces, cada vez que una persona visitaba la estancia de la casa, dejaba uno de sus zapatos. Poco a poco, no solo los suelos estaban dibujados con las huellas de los viajeros, las paredes de las estancias estaban adornadas con diferentes zapatos. Fue así como esta casa se llenó de huellas y zapatos de todas las tallas y tamaños, de todos los colores y formas, dejando su esencia y haciendo de este lugar un lugar único y lleno de historia. A través de la lectura de este cuento, los niños y niñas comprenderán que las distintas personas que pasan por nuestras vidas nos dejan su huella. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Hala, Pilar! ¡Qué bonito que todos dejan las huellas en el suelo! Y también dejan los zapatos en la casita. Y luego todos son muy amigos, ¿a que sí?
Pues claro que sí. ¿Te ha gustado el cuento?
Sí que me ha gustado el cuento.
Pues nos alegra mucho saber que te ha gustado el cuento. Y ahora, Lío, nos tenemos que despedir.
Sí, hasta el próximo martes. Y decirles a todos que no se puede salir de casa. Y que no se les olvide.
Claro que no se les va a olvidar a ninguno que no pueden salir de casa. Y, Lío, espero que te lo pases muy bien haciendo gimnasia, haciendo los deberes y jugando.
Sí, claro que sí. Adiós a todos.
Adiós, Lío. Hasta el martes que viene. Bascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, os deseo que tengáis una feliz noche. Y a todos los niños os mandamos muchos, muchos besitos y recordaros que el próximo martes estaremos aquí con un nuevo cuento. Hasta entonces, felices sueños. Hasta siempre, amigos.
Y después de haber tenido esta colaboración de Pilar, que ha estado con nosotros leyendo este cuento, pues hoy tenemos a Adolfo Pascual y a Marga Pacios de la editorial Maluma, que vienen a divertirse un rato con nosotros. Esto parece El Hormiguero cada día más. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, Marga.
Buenas noches, FJ. Marga, bienvenida a Radio Universo Literario.
Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí.
A ver, yo a Marga la conozco, pues hace ya bastante tiempo, ya coincidimos en una feria de libros allá por 2017, juraría que fue, Mediterránea. Y bueno, ahí ya empezamos a hablar, empezamos a conocernos, tal. Luego Adolfo además publicó con Editorial Maluma una novela, con lo cual hemos coincidido un montón de veces, ya no solamente en ferias, sino también en presentaciones de libros y tal. Pero yo creo que quien más debería preguntar sobre el tema que nos ocupa, que es cómo llevan las pequeñas editoriales y las editoras este tiempo que estamos viviendo, yo creo que Adolfo podría darle tú ahí a preguntarle a Marga, mejor que yo.
Eso es, FJ. Estamos viviendo momentos muy complicados a todos los niveles, personales, familiares y, por supuesto, económicos. Hay sectores que les ha afectado muchísimo, pero hay otros, como el sector editorial, que ha sido tocado de muerte, porque las pequeñas editoriales fundamentalmente funcionan a base de las presentaciones que se hacen, que es la parte interesante de la repercusión económica que reciben, ¿no? Y esto desde hace ya más de un mes está totalmente congelado, mucho antes de que nos recluyésemos todos en nuestras casas. Pero seguro que Marga nos va a dar su punto de vista, cómo vive día a día el momento, qué soluciones podría haber para esto y qué está haciendo Maluma como editorial en estos momentos de impasse. Tú dirás, Marga.
Pues tienes toda la razón del mundo, Adolfo. Las editoriales, sobre todo las pequeñas, hablo por nuestro caso y creo que por otras más, nos surtimos principalmente de presentaciones y ferias. Es lo más gordo, digamos, el mayor volumen de ingresos de las editoriales. Luego están las ventas por carrito, las ventas en librerías, pero digamos lo gordo son las presentaciones y las ferias. Nosotras ahora mismo tenemos ya 4 presentaciones anuladas y ferias, porque íbamos a ir, por ejemplo, a Fuenlabrada y está anulada absolutamente. Íbamos a ir a San Jordi, como todos los años. Esa la han retrasado, no sé si la pondrán al final o no. La Feria del Libro de Madrid, que bueno, es importantísimo, para nosotros era muy importante, era el primer año que íbamos. Y bueno, ahí está. Entonces, ahora mismo, ¿qué pasa? Las editoriales estamos paradas. Yo voy a hablar por la nuestra. Estamos paradas. No paradas, porque estamos siempre haciendo cosas. Estamos leyendo manuscritos, estamos haciendo nuevos contratos, pero siempre diciendo a la gente, no sabemos cuándo te lo vamos a poder presentar. Entonces, bueno, pues vamos adelantando tiempo, pero sin embargo, no ganando dinero. Es más, nosotras tenemos un carrito en la editorial que no cobrábamos gastos de envío, pero ahora la estafeta de correos no nos admite los sobres con las tarjetas que tenemos para poder hacer eso, para poder hacer envíos sin gastos. Con lo cual ahora mismo tenemos que hacerlo por mensajero, un mensajero a las empresas pequeñas que no tenemos mucho volumen, mandar un sobre nos puede costar casi 6 euros. Uf, entonces, haz lo que estamos haciendo. Nosotras hemos puesto durante el mes de marzo para ayudar a toda la gente que estuviera en casa los e-books que teníamos en el carrito gratis, para que los cogiera la gente gratis, y el resto de todos los libros que ya estaban presentados al 50%. Uh-huh. No creas que se ha comprado tanto. Sí que ha habido mucha gente, sobre todo el extranjero, de México, Argentina, Chile, que han cogido, se han descargado los e-books. Se han descargado los 4 y, bueno, yo estoy encantada de que por lo menos lo lean y lo disfruten. Pero así estamos, no podemos hacer otra cosa.
Y de estos paquetes económicos, Marga, que ha ido lanzando el gobierno, no hay ninguno al que las pequeñas editoriales se puedan acoger.
Nosotras ahora mismo seguimos pagando autónomos, somos las dos socias, somos autónomas, seguimos pagando autónomos, nos lo han cobrado el día 31 sin ningún miramiento, y bueno, como digamos que nosotras hicimos presentaciones a primeros de marzo y habíamos vendido bastante, no llegamos a tener, bueno, lo que estaban diciendo de durante 6 meses hacer una media, y si ganas menos del 75% en el mes, pues entonces sí que te dan una ayuda. Nosotras lo hemos superado, con lo cual no podemos pedir ninguna ayuda. Pero sí, desde luego, autónomos es una faena y nos lo han cobrado.
Yo tengo una pregunta, Marga. Has hablado de las ferias del libro y todo el mundo que se mueve en el mundo de la literatura, ¿no? Del mundo literario, editoriales, tiendas, librerías, bueno, todo esto, pues han anulado todas estas ferias, que al final es casi como si dijéramos el periodo navideño de la literatura, ¿no? Que empiezas en abril y hasta septiembre son ferias. Y además, pues es promoción de escritores, promoción de editoriales, promoción de autores, librerías, es donde se mueve el mercado literario realmente. ¿Tú crees que este año, con lo que está pasando, va a ser un año en blanco para el tema de la literatura, el tema de ferias y todo esto?
En blanco no, pero probablemente gris pálido. Piensa que hay librerías, lo digo porque lo he oído, que está en, por ejemplo, la Feria del Libro de Madrid, hacen el 40% de ingreso anual.
Uh-huh. Sí, sí.
Solamente la Feria del Libro de Madrid. Entonces, y por supuesto, todos los autores se quedan sin presentación, sin puesta de largo en ferias, uh-huh, que eso es importantísimo.
Uh-huh. Yo, a ver, he oído que la de Madrid, por ejemplo, sí la habían movido, como ya se veía todo esto. La han anulado, pero creo que la han movido para septiembre u octubre. Me ha parecido oírlo.
Creo que para octubre. A ver si llegamos.
Esperemos.
El problema que ha añadido en Madrid es que si es en septiembre, estamos en una época bastante razonable para hacerla en el espacio donde se hace. Si nos vamos a octubre, pues igual ya es más complicado, porque depende de qué octubre tengamos, puede ser un mes bastante inhóspito de lluvia y de frío. Y a lo mejor ya el público que acuda no es tan masivo y la feria ya no es tan llevadera como es, porque siendo en mayo, aunque caigan trombas de agua de primavera, sabemos que un par de horas después la cosa ha vuelto a su normalidad y el retiro se vuelve a llenar. En el supuesto de que la cosa al final se confirme para septiembre-octubre, que toca esperar.
Y luego también las horas del día. O sea, oscurece antes en octubre. La luz que te da el sol de mayo no te lo da el gris de octubre, no, está claro.
Está claro.
Normal.
Y luego está viento porque te cierran el retiro.
Sí, claro. Eso te lo cierran, pero eso lo he vivido yo estas navidades. O sea, que íbamos a ir allí a celebrar una cosa, soplaba viento, y cerraron el retiro, se fastidió la celebración. La historia es que la Feria de Madrid la trasladan. ¿Sabéis si hay más ferias que se trasladen o el resto de ferias han sido canceladas y ya hasta el año que viene se acabó?
No, San Jordi, yo recibí del Ayuntamiento de Barcelona una notificación hace 2 o 3 días diciendo que lo quieren hacer antes de que empiece el verano. O sea, es que va a ser imposible. Nos avisaban para decir, bueno, pues como habéis hecho, habéis pedido la parada y demás, si es que lo hacemos, además lo ponían así, si es que lo hacemos, no tenéis que volver a pedirlo porque ya está el que estaba, ¿no? Pero yo lo veo muy difícil que antes del verano lo puedan hacer.
Yo lo veo imposible.
Y por ejemplo, nada, me han puesto un mensaje de que directamente la cancelan.
Vale.
Ahí iba yo. Ayer tenía que haber empezado la Feria del Libro de Navalcarnero. Bueno, empezaba realmente hoy. Ayer era montar, llenar los puestos. Y la primera semana nos dijeron que de momento quedaba suspendida. Y a la semana siguiente nos dijeron que quedaba totalmente cancelada.
Claro.
Porque es muy difícil de encajar.
Sí.
Y normalmente se tienen organizados por tiempos y buscar un hueco 3 meses después a lo mejor supone desplazar otra cosa. Y entre desplazar y decir, pues mira, el que le ha tocado, y en este caso es un agravante más al problema editorial que ya viene arrastrando de muchos problemas desde hace tiempo, porque fundamentalmente se mueve de marzo a septiembre. Sí. Con el tema de las ferias del libro. Pero yo te querría preguntar, Marga, obviamente vamos a tener unos meses de impasse total en los que no vamos a poder hacer nada que sea en espacios cerrados de momento. Yo me temo que después los espacios abiertos estarán también bastante restringidos, pero ¿tú crees probable que cuando tengamos capacidad de movernos libremente se podrán recuperar presentaciones y a lo mejor en lugar de hacer 4 al mes, que se puedan hacer 6 y de alguna manera recuperar el tiempo perdido?
Pues mira, eso sería ideal, si hubiera muchos sitios para hacerlas, pero claro, es que estamos todas las editoriales igual, con lo cual, ¿cómo nos van a poner unas encima de otras? O sea, posible. Perder presentaciones, está claro.
Esa es la pregunta que quería hacer porque me viene muy a colación. Sí, dime, Marga.
Al margen de que sobre todo al principio va a haber mucho miedo y la gente no va a ir a las presentaciones.
Exacto. Pero yo aparte de eso, bien traído el tema de las presentaciones, una vez nos dejen salir y todo esto. Claro, tenemos acumuladas presentaciones, libros nuevos, gente que ha escrito libros y ha publicado y estaban ahí para presentarlos, porque incluso están impresos y todo, ya maquetado y de todo, pues para la venta, para que lo leamos, pues llevan desde marzo. Si salimos, como están diciendo presumiblemente, mediados finales de abril, ¿vale? Te queda de mayo para adelante. ¿Vosotros pensáis que se va a haber tiempo, poniéndome el caso bueno, ¿va a haber tiempo para todas esas presentaciones más todo lo que tiene que salir para este año? ¿O tú crees que las editoriales lo que van a hacer va a ser retrasar muchos lanzamientos para ya el año que viene?
Yo, desde luego, nosotros lo vamos a hacer. Es que es imposible. Es imposible hacer todo, hacer presentaciones y hacer ferias. Es imposible. Ah, bueno, y también os quería comentar una cosa. Sí. Una de las cosas que estoy haciendo es poner al día nuestros depósitos de libros y demás. Y es muy, muy, muy penoso. A mí me da mucha tristeza que yo he estado escribiendo, bueno, la administración de la editorial ha estado escribiendo a librerías para poner al día nuestros depósitos allí, y ya hay varias que han contestado que cuando se acabe esto quedarán con nosotros para que pasemos a retirar los libros porque van a cerrar. Es una pena.
Es una pena. Es una pena porque ahí está el segundo lado afectado. Dime, Adolfo, tú cuéntanos.
No, es algo que los que me seguís constantemente en cualquier acto público que hago, siempre reivindico que vayamos a las librerías cercanas a casa a comprar los libros porque nos van a asesorar. Sabemos perfectamente, por la buena relación que tenemos con algunos libreros, que estaban pasando una situación muy crítica y algunos, aunque se habían reinventado en 50.000 cosas, les costaba mucho pasar un mes tras otro sin tener pérdidas o al menos pudiéndose ganar un sueldo mínimo, porque cuando empiezan a ir mal las cosas, el librero lo primero que se conforma es decir, bueno, si este mes no me saco el sueldo y me saco medio, pues vale, pero es que había muchos que ya no se sacaban el sueldo, simplemente cubrían gastos. Y nadie está para trabajar y cubrir, solo los escritores. Los escritores ya sabemos cómo funciona esto, pero es un modo de vida. Y obviamente, esto que se ha venido encima, pues muchos se replantearán si les merece la pena seguir trabajando o va a llegar un momento en el que el libro va a ser considerado un elemento de consumo más, como puede ser un kilo de patatas. Y es lamentable que en este país a la cultura se le dé este tipo de tratos. Sí. Me parece a mí, no sé.
Bueno, la única solución sería que el gobierno pusiera medidas, tomara medidas y hiciera algún tipo de subvención para librerías y editoriales, e incluso para la gente, porque el público en general va a salir muy tocado de esta situación. Porque hay muchísima gente, ¿habéis oído? El paro, ¿cómo ha subido? ¿Qué pasada?
Sí.
Cantidad de gente que lo va a pasar muy, muy mal. Muy mal. Entonces, esa gente no puede ir a comprar un libro. Yo no tengo el valor de decir, págame 15 euros o 16 euros por un libro a una persona que lo está pasando mal. Entonces, como no tome medidas el Estado en cuanto a subvenciones y demás, el Estado y la comunidad, claro.
Sí, pero yo en este caso, Marga, estoy contigo relativamente, porque sí que tenemos para tomarnos 3 o 4 cañas en un ratito y sin embargo, para un libro, aunque sea N-Book, nos cuesta más trabajo, ¿no?
Ya, bueno, pero... Hombre, es lo que hay que decir, ¿eh?
Yo también voy a decir una cosa, y antes lo ha dicho Marga, porque ella ha dicho que los e-books los había puesto por la situación en la que estamos a gratuito, ¿no? Para que la gente se pudiera entretener. Eso lo hemos hecho muchísimos escritores, lo han hecho muchísimas editoriales, todavía lo hay mucho libro gratis. Y lo que decía Marga, que no ha comprado tanta gente, y yo creo que al final, con el tema de vamos a entretener a la gente, vamos a hacer que tenga a disposición suya películas, música... museos, libros, tal, todo gratis, ¿vale? Por la situación en la que estamos, yo creo que ha habido una saturación. Entonces, cuando termine esto, yo creo que va a haber gente que no te va a comprar el libro no porque no tenga dinero, sino porque va a tener tantísimos libros descargados para leerse que va a decir, espera que termine con lo que me bajé cuando estábamos encerrados para coger lo tuyo.
También, puede ser perfectamente.
¿Sabes?
Eso son sensibilidades. A mí me cuesta mucho leer en digital. Me cuesta mucho porque no se disfruta de la misma manera. Yo el tener un libro, el abrirlo, el olerlo, el poder darle, volver al capítulo anterior que se te ha escapado un detalle, me es fundamental. A lo mejor soy el raro ya, no. O claro, también soy el más viejo.
No.
Pero hay gente que no... De hecho, en todo este tiempo... Yo no me he bajado ni un solo ebook. sabiendo que tenía a mi disposición cientos de libros que probablemente estoy interesado en ellos. Marga sabe que tengo muchísimas ganas a leer a una escritora de la editorial, concretamente. Pues no me lo he descargado cuando pueda comprar el libro, porque es como lo voy a disfrutar realmente. Pero hay otra gente que bueno, le gusta leer y aprovecha las oportunidades, y me parece también bien. Pero esto no nos va a resolver el tema de una editorial, pienso yo.
No. Esto habrá que cruzar los dedos, habrá que tener paciencia, y si con esa paciencia podemos tirar unos cuantos meses y esto se acaba pronto, pues saldremos adelante y ya está. La cuestión es hacer cosas con cariño y con gusto. Cuando haces algo que te gusta, no te importa, aunque tengas que esperar 3 o 4 meses más. A mí me da mucha pena por los autores. Adolfo, tú conoces a Aitor, fue la primera presentación que nos anularon. Aitor, uh-huh, fue tan maravilloso, que tenía una presentación preparada preciosa en el Colegio de la Paloma. Uh-huh. Preciosa.
Aitor Contreras, estamos hablando...
Sí, sí, que estuvo en Poesía en el Aire hace un par de semanas.
Sí, pues poco antes que fuera la presentación que iba a hacer. Y esa ya fue la primera presentación que tuvimos que anular.
Es que esto, no sé, bueno, yo no me voy a meter en si se sabía, no se sabía, si nos ha pillado con el culo al aire o cómo nos ha pillado. El caso es que no nos ha pillado a nosotros solo, le ha pillado a todo el mundo. O sea, a todo el mundo. Ve las cifras fuera de España y son alucinantes, ¿no? Y entonces, yo creo que leí por ahí que hasta que esto se quede en una normalidad un poco como estábamos antes de que llegase, puede pasar cerca de un año, año y medio. Pero bueno, al final hay que empezar a nivel local, ¿no? La normalidad tienes que ir haciéndola a nivel local, ¿no? Y luego ya eso se irá expandiendo. Y como dice Marga, cuando algo te gusta, pues si tienes que esperar 4 meses a ver resultados, pues esperas 4 meses.
Pero esto no quita, FJ, yo soy escritor vocacional, es un modo de vida, disfruto haciendo lo que hago en todos los sentidos, ¿no? Pero cuando leo una noticia de que en Canadá, por ejemplo, o en Irlanda, que no tiene un poder económico mayor que el nuestro, que dan unas becas a escritores de un año para que puedan descubrir su libro, a mí se me cae la baba.
Pero claro, Adolfo, es que estás hablando de países que tienen una cultura y una tradición literaria, ¿vale? Es que España tiene tradición literaria, pero no lo tenemos culturalmente arraigado. Mientras que tú en Irlanda hablas de James Joyce y lo conoce todo el mundo. Todo el mundo, y todo el mundo se lo ha leído. Hasta los irlandeses de la taberna que están todo el día en la taberna se lo han leído. Y aquí llegas, y no te voy a decir Cervantes, te voy a decir Machado, te voy a decir Lorca. Hay gente que no sabe, o sea, si saben quiénes son, pues porque lo han oído, pero ni se lo han leído ni nada. Y aquí la cultura de la literatura en España, por desgracia, es de lo más bajo que hay en el mundo. Porque como decía antes Marga, vas a Chile, vas a Perú, vas a México, vas a Argentina... La gente devora libros, comparado con España. O sea, aquí estamos en un 20, allí están en un 50, o sea, el doble.
Suena triste, FJ, pero hay mucha gente que conoce a escritores y conoce a poetas, no por su obra ni por su trabajo, sino porque a lo mejor su calle o la calle de al lado tiene el nombre de un autor. Y por esto le suena, pero no le suena por ninguna otra cosa, porque es que no se han interesado absolutamente para nada en abrir un libro.
Y porque bueno, yo no sé si está cambiando la educación de los colegios ahora mismo, pero la educación que hemos tenido los más mayores, los nacidos en los 60, era para mí muchísimo más, mucho mejor que la que están teniendo ahora mismo. Yo conozco jóvenes que no han leído nada, porque en el colegio no les han obligado a leer nada. Uh-huh. Y no les han obligado a leer nada. Uh-huh. Y a mí...
Yo he hablado bastante con profesores de literatura, entre otras cosas porque algunos se dedican también a la escritura. Y esto está muy en las manos del profesor.
Claro.
De las iniciativas que el profesor... O dentro de cada instituto marquen para este tipo de cosas. Hay centros en los que están muy mentalizados de lo importante que es las lecturas obligadas. Otro tema es qué lecturas escojan como obligadas, porque probablemente, y para mí fue muy importante en mi formación lingüística, leer a los clásicos del siglo de oro, pero a lo mejor no son las lecturas más recomendables para incitar a la lectura.
Sí, bueno, eso se supone que lo estudian en los gabinetes ministeriales de arriba y deciden cuando se hace un programa de educación, cuando se cambia, porque no les gusta y se hace otro. Pero yo creo que la cultura musical es mucho mejor la que teníamos los que nacimos en los 60.
Sí, es que hay un problema añadido en lo que es educación, y es que desde hace 40 años, que podemos decir que estamos en un estado democrático, a la medida que queramos cada uno, ¿cuántos planes de estudio hemos tenido? No hay un gran acuerdo a nivel estatal para que se consiga una ley de educación que perdure más allá de 5-10 años, como está ocurriendo, y con planes de estudio que no son estables y que según se cambian los gobiernos automáticamente, lo otro no me vale y ahora me vale esto, no podemos avanzar en una educación de calidad donde la literatura y otras artes sea algo que tenga peso específico dentro de la educación.
Ahí está, ese es el problema.
Yo creo, de hecho, que yo soy de la generación de la última generación que tuvo un plan de estudio largo, duradero y que valía la pena, porque todavía existía COU. O sea, y yo cuando pasé, yo estaba terminando y entraba a la ESO, y yo veía a los chicos que entraban de la ESO y decía, madre mía, ¿sabes?
Yo, entonces, el último COU, yo hice el primer COU.
¿Ves? Era el plan bueno, ese era el plan bueno. Lo que pasa es que, bueno, pues luego le dio por quitarlo, cambiarlo, hacer lo que le dio la gana. Y
yo,
bueno.
Yo empecé con la EGB. Claro. Empecé con la EGB y de hecho, sexto de EGB lo hice 3 veces.
Eres de los míos.
Lo hice 3 veces porque iba 2 años adelantado.
No eres
y
de los míos.
Entonces me dijeron, tienes que repetir un año para empezar a ir con la edad. Y cuando cambié a un colegio serio, porque venía de un colegio de una pequeña población, me dijeron, ya estrictamente tienes que entrar con la edad, cosa que me vino muy bien, porque obviamente no ibas igual de un colegio público pequeño de un pueblo a un colegio importante, con lo cual me permitió iniciarme en este colegio con una preparación adecuada para seguir los cursos normalmente. Y me siento muy orgulloso de haber sido de la EGB porque aprendí una geografía fantástica. Aprendí una historia universal que creo que ahora no se ve por ningún lado y no somos conscientes de en el mundo que nos desenvolvemos, ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos. Y ahora le dices a un chico qué ríos hay en la Comunidad de Madrid y el listillo te dice que el Tajo, pero ni uno más.
Así es, así es.
Bueno, pues.
En fin, cultura, literatura y esto, ¿pronto? Chicos, quiero que digáis a la audiencia, pues no sé, lo que os dé la gana, lo que más os apetezca sobre la literatura, sobre la cultura en general, sobre lo que estamos viviendo, lo que queráis y os despidáis de esta audiencia magnífica que tenemos.
Bueno, empiezo yo. Esta situación, a mí la sensación que me da, es como si alguien hubiera dicho que paren el mundo, que me bajo, y de repente lo han parado. Y entonces estamos todos aquí, encerrados, sin saber si el mundo existe o no existe. Menos mal que tenemos la televisión con sus grandes periodistas, porque hay grandes periodistas, hay malos también, pero hay muchos muy buenos. Tenemos una radio estupenda con muchísimos periodistas. Y tenemos esto, es que si no tuviéramos televisión y radio, sin saber qué hacemos, sería una locura. Por otro lado, aún lo dije el otro día, que hice, bueno, he retomado La Portera Catalina y El Señor Fernández para Onda Cero, y ya lo dije, al fin y al cabo, a nuestros abuelos les mandaban a la guerra y a nosotros nos dicen que nos quedemos en casa. Pues va, es lo único que tenemos que hacer es quedarnos en casa, agradecer tanto a sanitarios como a Fuerzas Armadas, como a la cajera que está en el supermercado, farmacéuticos, los informáticos, que los informáticos, la cantidad de trabajo y la cantidad de presión que han tenido ha sido alucinante para que la gente nos quedemos trabajando en casa. Agradecer a todos esos y si alguien escucha, ya lo saben, pero que se queden en casa, que se queden en casa para no contagiarse a ellos y para no contagiar a los demás, sí a los suyos propios. Y he estado encantada de estar con vosotros.
Gracias, Marga.
Pues yo te voy a lanzar un lazo, Marga, un reto, ya que estamos inactivos y que tenemos muchas ganas de hacer cosas y de dar a conocer nuestros trabajos, ¿por qué no hacemos unas representaciones? Digo, presentar de nuevo novelas a través de Instagram o de Facebook de una manera normativa, cada día un autor, por ejemplo.
Yo estoy a tu disposición, Adolfo, ya lo sabes.
No, podría ser muy interesante, porque obviamente si estamos de alguna manera en redes sociales, no es lo mismo el poner una historia donde cuentas cuatro cosas que el coger y estar emitiendo 10 minutos, por ejemplo, donde se esté hablando de una de mis novelas.
Pues muy bien.
Podría ser algo interesante. Yo ahí lo dejo. Necesitamos ocupar tiempo, necesitamos llenarnos de lo que realmente nos apetece. En este caso estamos hablando del mundo de la literatura, que es lo que movemos en Radio Universo Literario, y yo creo que podría ser algo bastante interesante. Pero bueno, yo ahí lo dejo. Yo a cada uno le lanzo ideas.
Pues nada, ahí tenemos para lo que sirven estas cosas. Para hablar de literatura, hablar de cultura, hablar de cómo está el patio. Y para lanzar guantes, que lo recoja quien quiera, y son retos, ¿no? Y al final, pues, el estar así hace que la creatividad aumente puntos enteros. Muchas gracias, Adolfo, muchas gracias, Marga, por estar con nosotros, y nosotros continuamos con el programa.
Gracias.
Buenas noches a todos.
Bueno, y después de tener a Adolfo Pascual y a Marga con nosotros, bueno, vamos con un poeta de Alicante, de Elda, concretamente, alguien que nos arranca sentimientos, alguien que nos hace sentir con sus palabras, que viene siempre acompañado de su padre la guitarra, que también me pone los pelos de punta cada vez que la oigo y que es emocionante cuando menos. Así que ya sabéis quién es, os dejo con Octavio Jover y con su padre.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, compañeros colaboradores. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más, vuelvo con mis poemas, vuelvo con la música de mi padre, a la guitarra, esperando que estéis en casa, que llevéis de la mejor manera posible esta cuarentena, y mucho ánimo a todos, porque esto lo vamos a vencer entre todos. Y va a quedar atrás como un mal sueño, y mira, va a servir para que empezamos a valorar las pequeñas cosas y empezamos a ser mejores, ¿no? Valorar las pequeñas cosas como por ejemplo, llevar a tu hijo de la mano al colegio, como darle un abrazo a tus padres, como darle un beso a tu mujer, no sé. Yo no sé, pasear, caminar, correr, no sé. Todas esas pequeñas cosas que la teníamos tan fáciles, eran y no le damos ningún valor, y ahora lo valoramos lo suficiente porque no lo tenemos. Pues nada, que sirva para eso, que sirva como aprendizaje y seamos mejores el día de mañana. Bueno, esta semana he estado escribiendo poemas, y bueno, pues un poquito tristes por la situación, espero que os gusten, y dice así. Este primero dice así. lo escribí el domingo. Sollozan las almas caídas, suena su voz de número. Ya caen 11.000 lágrimas que van formando un río de adiós en nosotros. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que aún nos quedan muchas más lágrimas que llorar. Y seguimos agazapados, escondidos en el vientre, sufriendo por nuestros hijos, cobijándonos en el alma, intentando que ellos no caigan en el río de lágrimas. Este otro poema, un poquito más positivo, dice así: algún día se cerrará esta puerta y se abrirán miles de puertas, como si todo este tiempo nos hubiera servido de aprendizaje y ahora seamos una lanzadera que nos envíe de vuelta a nosotros. Y es ahí, dentro de nosotros, donde vamos a cavar una fosa infinita para que desde nuestra ultratumba broten los restos y nos esparzamos mejores por los días. Este otro poema se titula Aplausos y es en homenaje a toda esta gente que llevamos ya veintitantos días saliendo al balcón a las 8 de la tarde a aplaudir a todos los médicos, enfermeros, sanitarios en general, aplaudir a toda la gente que está obligatoriamente trabajando para que se mueva el mundo, esos mensajeros, esos transportistas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a aplaudir a toda esa gente que se queda en su casa con todo el conocimiento para que no se propague este virus, a toda esa gente, por toda esa gente va este poema. Dice así: aplausos de gigante, aplausos en vena, aplausos en sangre, aplausos desde el viento y aplausos de diamante, aplausos con sueño, aplausos con miedo, aplausos como bocas, aplausos como llantos, aplausos como susurros y aplausos como cantos, aplausos a las 8, aplausos como tantos, que no se cansan de aplaudiros, como yo, en este poema aplauso. Ahora vamos con este otro poema. Y morir siendo un número, arrastrado por el mar de este virus, inundado, olvidado, desterrado, y sufrir no por tu muerte, sino por tus vivos, por su recuerdo de ti, por su despedida de ti para siempre, y llorar como quema esta lluvia que nos cae del olvido, y esquivar esta muerte invisible acostada en tu espalda. Y ahora ya para terminar este otro poema. Quizás la Tierra nos está hablando, y sabes, igual le apetecía un tiempo sin nosotros, como a ti sin mí, para limpiarse el alma, para aclararse un poco. Ella volverá a abrirnos la puerta de su dormitorio, y esta vez habrá que tratarla con amor. Bueno, pues espero que os hayan gustado mis poemas. Ahora vamos con mi padre, Octavio Jover Bernabéu, con la canción Invítame a un café, de su grupo Los Pepe 04, que van a poner una nota de color a esta noche y seguro que os hacen mover un poquito el cuerpo. Con todos vosotros, mi padre y su guitarra, Invítame a un café. Me despido de vosotros, nos vemos en los versos, chao.
Yo a un café, tú me lo niegas. Siempre te inventas una excusa que hoy no puedes. tienes tiempo para hablar, o es que no quieres, busca otra excusa, no quieres verme. Yo me conformo solo con verte, solo en mis sueños poder quererte. Si yo pudiera entre mis manos tener las tuyas, es suficiente. Una excusa que no puedes, no tienes tiempo para hablar, o es que no quieres, busca otra excusa, no quieres verme. Di por qué no quieres verte tú conmigo alguna vez. Si te preguntan del por qué te quiero ver, no pienses nada extraño, solo es porque me gusta. Di por qué no quieres verte tú conmigo alguna vez. Si te preguntan del por qué te quiero ver, no pienses nada extraño, solo es porque me gustas, solo es porque me gustas, solo es porque me gustas.
Muchas gracias, Octavio. Un placer tenerte de nuevo con nosotros. Te esperamos la semana que viene. Y, por supuesto, tu padre también a la guitarra. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y cómo vamos a poner el colofón a este jueves apasionante? Pues lo vamos a poner con Manu Gutiérrez, que viene con otra de sus historias en su sección de Games and Books, ¿eh? Así que vamos a disfrutar de Manu, que viene a tope. Buenas noches, Manu.
Buenas tardes de Jueves Santo a todos los que estáis tras el auricular o el altavoz. Como bien sabéis, mi aportación es hablar de ciertas joyas del videojuego y recalcar la importancia narrativa que puedan tener en este sistema, más si se liga y se traduce desde la literatura. Sí, traducir. Hablamos de idiomas diferentes. De la misma forma que una película cuenta con limitantes y desenvolturas a la hora de traducir un libro, los videojuegos también. Hay que tener mucho cuidado con lo que se deja por el camino, y la imaginación de los traductores debe estar al servicio de conseguir mantener el alma en algo que no acepta traducciones literales. Hoy os traigo una joya muy especial para mí. Fue uno de los juegos que me introdujeron ya desde muy pequeño en este mundillo. Es una prueba de lo que un videojuego puede aportar narrativamente, y lo hace con muchísimo tino, mucho humor y un amor increíble por la narrativa, con unos personajes genialmente definidos, y es una joya que todos deberíais conocer. Y es que lo que os traigo son una lista de detalles y curiosidades sobre The Secret of Monkey Island. Repito, ¿quién no lo conoce? Así que seré breve describiéndolo. Monkey Island es una aventura gráfica de point and click. En ella encarnamos al bueno de Guybrush Threepwood, un joven que trata de iniciarse en la piratería y para ello debe contentar a un grupo de veteranos piratas haciendo una lista de tareas por toda la isla, donde más tarde se verá en serios problemas al inmiscuirse con el pirata fantasma LeChuck y la gobernadora Elaine, dirigente de la isla. Decir que es un juego con una fuerte carga narrativa es quedarse corto. Es una invitación casi infantil al jugador para probarlo y tocarlo todo, hablar con todo el mundo, agotar todos los diálogos posibles entre los numerosos habitantes de la isla y tratando de resolver una serie de acertijos en forma de problemas y usando siempre el ingenio para sacar adelante cada situación. Es un juego muy centrado en el humor, pero al contexto se le añade un argumento donde los personajes secundarios entran y salen aportando mucha diversión, y donde el jugador ya no solo juega para cumplir unos objetivos jugables o para saciar un momento de aburrimiento. El jugador quiere saber qué ocurrirá a continuación, qué nuevos personajes aparecerán en la palestra y en qué tipo de desventuras se meterá el bueno de Guybrush. En serio, si no lo has jugado, ¿a qué esperas? podemos estar hablando de uno de los top 10 de toda la historia del videojuego y cuenta con remake y remasterizaciones para una jugabilidad que ha envejecido genial con un apartado gráfico mejorado. Y hacía falta. Lo cierto es que el apartado gráfico era bastante resultón en su momento. El videojuego fue creado por LucasArts y se amparaba en el motor gráfico Scum, y era el quinto videojuego en apoyarse en dicha tecnología, justo detrás de Maniac Mansion, Zack McCracken, Indiana Jones y la Última Cruzada y Loom. El videojuego sale primero para Amiga y Atari, posteriormente para MS-DOS y Macintosh. Lo hace con una cajita muy ilustrada y con disquetes para posteriormente venderse en CD-ROM. Queda como abandonware un tiempo, es decir, software abandonado con una laguna legal de derechos, pudiendo conseguirse en distintos portales webs como descarga gratuita y posteriormente con una versión remasterizada para Steam junto a su segunda entrega, una suerte de remake que mantiene el espíritu jugable mientras se reinterpreta solo el apartado visual. A día de hoy los derechos los tiene Disney y no hay mucho futuro para la obra, pero sí un pasado asombroso. Ron Gilbert, uno de los creadores, afirmó que el juego fue terminado y enviado a la editora LucasArts en septiembre de 1990, Fue así como se delimitó la fecha de cumpleaños de un videojuego que este 2020 cumplirá unos 30 añitos. El origen. Se cuenta que, para inspirarse en el juego, hay mucho de En costas extrañas, la novela escrita por Tim Powers en 1987 y editado por S Books, que narraba la historia de Jack Sandy, una aventura de piratas donde el vudú, como magia, tenía muchísima presencia. Es justo decir que fue la obra en la que también se inspiraría la cuarta película de Piratas del Caribe, pero luego voy a eso. Lo que quiero aclarar es que esa forma de ver el vudú en la piratería fue lo que Ron Gilbert afirmaría más adelante que fue su verdadera inspiración a la hora de hacer Monkey Island. Cabe destacar que en un principio iba a ser LeChuck y Elaine los protagonistas, pero que más adelante el relevo masculino caería en manos de Guy Bruce y LeChuck terminaría como antagonista, dando vida a uno de los villanos más carismáticos del mundo del videojuego. Un rumor a voces es el origen del nombre de Guy Bruce. En su fase de diseño, ante la ausencia de un nombre, los archivos del personaje se renombraban como El Chico, o Guy en inglés. Luego, la extensión del archivo de dicho programa de diseño era .bruce, todo junto, Guy.bruce, quitas el punto y ya tienes su nombre, Guy Bruce. Es un rumor que desmentiría a medias posteriormente Dave Grossman, uno de los diseñadores, indicando que la extensión no era Bruce, sino .bbm, y que Bruce se lo añadiría a Steve Purcell, el dibujante original. El nombre de LeChuck, sin embargo, fue por una petición que le hizo un amigo a Ron Gilbert, el de Lane Marley, la gobernadora. El personaje no tenía nombre y surgió gracias a la película El Graduado, por una similitud con una escena del juego en la que el prota entra gritando Elaine de la misma forma que lo hace Dustin Hoffman en La Boda del Final. Hablando de cine, siempre es achacado a las películas de Piratas del Caribe una fuerte inspiración por parte de este juego, y yo personalmente es algo que creo vehementemente. En la segunda parte de la saga de Johnny Depp tenemos una entrada en la casa de la hechicera vudú que recuerda mucho a cierto personaje recurrente del videojuego. Sin embargo, la inspiración de ambos, juego y película, reside en la popular atracción de Disneyland. Una de las cosas más elaboradas que tenía el juego era el guión. A fin de cuentas, es una aventura con mucho peso en la trama y muchísimo humor, no solo en las conversaciones, también en las situaciones o en la salida de formas que rompían la cuarta pared para hablar directamente con el jugador. Guy Bruce miraba a cámara cada vez que el jugador trataba de hacer algo incorrecto o incluso se expresaba con cierta ironía. También cuenta con un buen puñado de anacronismos para hacer chistes, así como una cabina de teléfonos a la que podrías llamar para pedir ayuda si te quedabas atascado. Es un humor que bebe muchísimo de los Monty Python. Incluso el juego contaba con referencias a Agente 86, la serie de comedia dirigida por Mel Brooks. Al final fueron Tim Schafer y Dave Frostman los encargados de dicho guión. La idea inicial iba a ser bastante más seria. Querían un argumento serio, romántico, de la imagen del pirata, pero a la hora de escribir los diálogos vieron lo bien que funcionaba el humor. Actualmente es uno de los juegos cuya comedia hace eco por toda la industria, y tanto Schafer como Frostman dejaron claros que a la hora de ponerse a escribir eran incapaces de hacerlo de otra forma. También tuvieron, con la ayuda ocasional e inesperada del escritor de ficción Orson Scott Card, vamos, el de los juegos de Ender. Fue él quien escribió uno de los momentos más épicos de toda la saga. ¿Os acordáis de las peleas de insultos? Para los que no las conocierais, hay un modo batalla en cierto momento del juego en el que deberemos vencer a la espadachina más fuerte de Isla Melee. Pero poco importaba nuestra habilidad con la esgrima, todo se resolvía en una serie de insultos y contrainsultos que deberíamos propiciar de la manera correcta. Y era lo que nos hacía vencedores o vencidos. Cada insulto tenía su contrainsulto, y si el oponente no acertaba, cedía terreno. Y si cedía terreno tres veces, ganabas. Scott Carr fue el encargado de escribir dichos insultos, algunos tan emblemáticos como «peleas como una vaca», cuyo respectivo contra era «tanto me parezco a tu hermana». En su tercera parte, los insultos tenían que rimar. Un enorme guiño que nos encantó a todos los que jugamos a dicho juego. Como ya he dicho antes, el juego rompía continuamente con la cuarta pared y tenía algunos detalles muy emblemáticos a modo de gag. Algunos debieron pasar inadvertidos para muchos jugadores, pero uno de ellos, uno de los más grandes, era el de los disquetes 21, 47 y 114. Por aquel entonces el videojuego se vendía en 4 disquetes, pero en cierto momento del juego podíamos perdernos por un bosque buscando un tesoro. El sitio era un laberinto, y si nos alejábamos demasiado, aparecía un cartel diciendo que necesitábamos los disquetes 21, 47 y 114 para continuar. Eso era claramente una broma. No existían tales discos, y lo máximo que podías hacer era volver sobre tus pasos. Una forma muy irónica de indicarle al jugador por dónde no debíamos seguir. Y como este, millones de detalles, ¿sabíais que George Lucas salía en el juego? En cierto momento, al cruzar un puente, un troll nos impide el paso, y debemos sobornarlo para que nos deje. Una vez hecho esto, el troll se aparta y se quitaba la máscara, revelando una cara del jovencísimo George Lucas por aquel entonces. Más, por aquel entonces, LucasArts y Sierra eran completamente rivales, ambos haciendo juegos de aventuras gráficas. La diferencia radicaba en que mientras LucasArts hacía un estilo mucho más desenfadado, los de Sierra eran siempre más serios y era muy habitual morir en ellos. En Monkey Island hay un risco por el que si te tiras, aparecía el logotipo mítico de recargar partida de Sierra para luego desaparecer y ver a Guybrush reaparecer sano y salvo. Sin embargo, sí que hay una forma en la que Guybrush puede morir en Monkey Island. Una de las primeras frases con las que fanfarroneas es «aguanto la respiración bajo el agua 10 minutos», y en cierto momento del juego nos tirarán al mar con un peso atado al pie. Si no conseguíamos desprendernos de él, en 10 minutos Guybrush moría ahogado. Era muy difícil que esto sucediera de una forma orgánica, ya que la solución a dicho acertijo era descaradamente fácil. Te tiraban junto a una espada que debías recoger para cortar la cuerda que te amarraba el peso. ¿Os acordáis del grog? Es la bebida que consumen todos los piratas del juego. El grog es ahora parte de la cultura popular y fue una bebida de la época. Pero una curiosidad cuanto menos cómica es el error que cometió un noticiario argentino. En el juego, el grog tiene ingredientes como queroseno, acetona, ácido para baterías, pepperoni o ácido sulfúrico. Es una broma, claro, solo para mostrar lo brutos que eran los piratas. La receta llegó al noticiario argentino y entró en Facebook para dar la voz de alarma sobre la última bebida que tomaban los niños. Tras el primer The Secret of Monkey Island le sucedieron varias secuelas. Su segunda parte fue La venganza de LeChuck y La maldición de Monkey Island, su tercera entrega. Una cuarta parte fue La fuga de Monkey Island, donde se empezaba a notar la ausencia de sus creadores originales, y tras eso la empresa Telltale Games crearon Tales of Monkey Island, que pasó bastante desapercibido, todo hay que decirlo. 5 entregas en total, que van de mejor a menor, pero con una trilogía inicial que es francamente soberbia. Hay una pequeña pelea por parte de Ron Gilbert y Shaffer para conseguir rescatar el juego de las manos de Disney y poder continuar la historia, pero actualmente el bueno de Mickey Mouse prefiere la licencia en un estatus de olvidado. Son juegos de humor como filosofía. El mismo Guybrush asciende de novato a pirata veterano, pero siempre con su ingenio, su ironía y su torpeza habitual. Los personajes son increíblemente cómicos y tenemos momentos realmente inolvidables en dicha trilogía. Las peleas de espada, la boda de la novia cadáver, el parque de atracciones de LeChuck o la isla Skull.
Llénate de coraje, niño. Ahora, antes de ver la terrible y horrible cara de... ¡la isla Skull!
Parece un pato.
¿Pero qué dices? ¿No ves una calavera?
La isla no se parece en nada a una calavera. Parece un pato grande y enorme. Debería ser llamado la isla del pato.
Escucha, si miras con los ojos entrecerrados y giras tu cabeza ahí... ¡da tanto miedo!
Si miras con los ojos entrecerrados y giras tu cabeza, pareces un conejo.
A día de hoy hablamos de uno de esos juegos que han envejecido fantásticamente bien a pesar de tener la friolera de 30 años encima. Ya no hablo de lo visual, que sigue siendo aceptable incluso sin el remake del primero y del segundo, sin contar con que su tercera entrega trajo un estilo animado que incluso a día de hoy parece estar más delante de una película que de un videojuego. Son aventuras fascinantes, divertidas y retantes para nuestro ingenio. Fáciles de conseguir para cualquier ordenador, humor como bandera y filosofía, y creo que en una época tan gris como la que estamos, es buen momento para rescatarlas. Feliz Semana Santa a todo el equipo de Radio Universo Literario, a Bascom, a FJ y a ti que nos estás escuchando. Un saludo y hasta la próxima.
Thank you.
muchas gracias, Manu, y que pases buen fin de semana. Y ahora, pues, creo que nos queda poco por decir. Simplemente que os aplaudo a vosotros también porque estáis llevándolo muy bien. Vamos a poder con esto, vamos a salir. No sé si más tarde o más temprano. Vamos a salir con mucho cuidado, de eso también estoy seguro. Más conscientes y mejores. Claro que sí, siempre mejores. Así que simplemente os dejo que sonriáis, que seáis felices, que paséis un buen fin de semana y que nos vemos la semana que viene. Así que hasta la semana que viene.